Buen día, Francesco, Mariela, un gusto estar en contacto con usted y con toda la audiencia.
Muchísimas gracias, mi querido doctor. Bueno, buen día, por así decirlo, doctor. Bueno, seguramente para vos, doctor, que sos una persona positiva, te despertaste con todo ya, pero el Partido Liberal está en un proceso, en una crisis total, doctor, ¿verdad? Creo que la convención de ayer lastimosamente sirvió, muy al contrario de lo que se esperaba para solucionar, sirvió para profundizar las grietas en el Partido Liberal. Y bueno, doctor, no sé qué opinión tenés después de todo esto. ¿Vos le seguís reconociendo a Efraín como presidente? ¿Cómo ves el punto de Efraín? Y por sobre todo, ¿qué van a hacer los liberales para levantar el partido, doctor?
Bueno, y está muy difícil la situación, Francesco. Escuché la última parte de tu intervención y estoy plenamente de acuerdo contigo. De hecho, eso fue lo que yo expresé también ayer, de que esto hubiese sido mucho más fácil quizá si Efraín daba un paso al costado, sí, y nos permitía de alguna forma reestructurar el partido con un comité ampliado. Pero él también se sentó en una posición en la cual cree que él es el único que puede llevar adelante una posición opositora. Eso llevó al extremo de que la convención ayer nuevamente se haya dividido en dos, como está dividido hace tanto tiempo entre efraínista y llanista. Y replicando el modelo que tuvimos a principios de los 80 y 90, sí, del zaguierismo versus el lainismo, y eso no nos lleva a buen puerto, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos es que la facción llanocartista ha tomado por asalto el Partido Liberal, porque ayer definitivamente lo que se hizo está fuera del marco legal, fuera de lo que establece el estatuto, y han logrado ya darle este golpe al partido que solamente le favorece a al oficialismo, ¿verdad?
Así mismo.
Yo como estaba diciendo, hay que pues tratar de salir un poco del microclima del partido y mirar con un dron lo que está pasando en la oposición. El cartismo ya logró dividir al Encuentro Nacional, al Partido Patria Querida, a Cruzada Nacional y ahora oficialmente al Partido Liberal. El que no ve eso, no sé, es ciego, ¿verdad? O no quiere ver.
No, 100%, 100%, doctor. Acá justamente se está adhiriendo a la mesa mi querido Rodrigo Bullermini, doctor, que también tiene su opinión al respecto. Pero a lo que voy nomás, doctor, es que realmente es increíble cómo está el Partido Liberal, doctor, porque si queremos ser fríos de cara a lo que fue la derrota del 30 de abril, el Partido Liberal, Efraín Alegre, juntó casi 800.000 votos con el apoyo del Encuentro, de Patria Querida, de otras fuerzas, y Payo juntó casi 700.000 votos solo, doctor. O sea, lo que podemos decir, evidentemente, asegurar esto sería muy irresponsable, pero podríamos sospechar en que incluso Payo Cubas tuvo más votos que los liberales, ¿verdad? Y verle así al Partido Liberal es triste para la democracia, doctor. Por eso te preguntaba, ¿qué piensan hacer de ahora en más? Eduardo Nakayama le reconoce a Hugo Fleitas ahora como el presidente del Partido Liberal. Te pregunto porque hay muchos que dicen que Hugo Fleitas no es presidente porque lo de ayer fue ilegal. Ni siquiera eso, doctor, ni siquiera sabemos.
Es lo que te estoy diciendo, Francesco, es lo que te estoy diciendo. No le puedo reconocer a alguien que ha surgido de un acuerdo de cúpula entre cuatro paredes y que se fueron a ejecutar ayer. Y mucha gente me dijo, me preguntó sobre el tema de las mayorías, ¿verdad? Porque me dicen, pero si 300 convencionales votaron a favor, o 270, no sé cuántos votaron a favor de la separación del cargo. Nuestro país tiene, por ejemplo, abolida la pena de muerte de la Constitución del 92. Pese a que posteriormente recién fue cambiado el Código Penal. Pero como sabemos, el orden de prelación de la norma jurídica dice que lo que dice la Constitución prevalece. Entonces, si es que se hace una votación en la cual se le tiene que llevar a la pena de muerte a una persona, y no te digo que vote la mayoría, por unanimidad se decida matarlo.
Claro.
¿Eso será legal?
No.
¿Será constitucional? No.
No, no.
no va a ser, ¿verdad? Porque está muy claro que como sociedad constituida hemos dicho esto no se puede hacer, ¿verdad? Entonces esa es la situación que se vivió ayer, ¿verdad? Nosotros no podemos de ninguna manera salirnos del marco legal, del marco constitucional. Existe un proceso o un debido proceso por el cual tienen que pasar necesariamente los las personas para poder ser sometidos a una pena o sancionados. No puede ocurrir eso sin un proceso legal o por lo menos político, como está establecido en en la Constitución Nacional para los cargos políticos, ¿verdad? Pero en este caso, al no estar establecido en el estatuto partidario, fíjate que en una interpretación sumamente forzada de una persona que siempre admiré, pero que ahora estoy decepcionado de su actuar, me refiero al doctor Tito Saier,
sí,
decía ayer, esto es como un juicio político, decía. ¿Cómo él va a decir tamaña aberración jurídica? Es como un juicio político. Uh-huh. ¿Juicio político hay o no hay?
Claro.
¿En el estatuto? No hay. ¿Y cómo él va a decir cómo si fuese? Nula crimen, nula pena, sin ley escrita, estricta y previa, dice el principio jurídico del derecho penal. No existe pena ni crimen sin una ley escrita, estricta y previa. Así de sencillo. O sea, ese principio del derecho debería de volver a estudiar.
Senador, si bien vos decís que lo ideal hubiese sido que Efraín renuncie, sabemos que eso no ocurrió y por la pinta no va a ocurrir, lo ideal hubiese sido entonces que se adelanten las elecciones.
No. Yo ayer expuse claramente que la posibilidad de adelantar elecciones también está fuera del marco legal, ¿verdad? No se le puede acortar mandatos a nadie. Si una persona, ya sea miembro del directorio o presidente o miembro de un comité, ha sido electo por un periodo de 5 años, pues no le puede venir a decir al día siguiente acá te vamos a cortar tu mandato, a tiempo nos vamos a estar. Y voy a ir de vuelta a la cuestión nacional para hacer, sí, en este caso, una analogía que me parece que va a ser muy válida. En el año 1991 se reunieron los convencionales constituyentes para escribir una nueva constitución. Y en ese momento teníamos un gobierno de facto revolucionario que derrocó al dictador Alfredo Stroessner. Me refiero al general Andrés Rodríguez. El general Andrés Rodríguez, ¿por qué estuvo hasta el año 93 y no en el 92 asumió otro nuevo presidente? Simplemente porque el general Rodríguez tenía que terminar el periodo constitucional anterior, que era de 1988 a 1993. Entonces, a partir de allí tuvimos la primera elección donde se eligió a un presidente civil, en este caso Juan Carlos Guasmosi, ¿verdad? Pero el poder a un constituyente no puede cambiar para el pasado las cosas, puede hacerlo para el futuro. Eso es otro principio del derecho que está plasmado en nuestra Constitución también, que es el principio de irretroactividad de la ley. Es decir, uno no puede normar, regular, legislar hacia atrás, solo hacia adelante. Nosotros podemos decir que a partir de la próxima elección los mandatos durarán 180 días sin problema. Podemos decir que durarán 360 días o 600 días o lo que fuese, pero no podemos decir vamos a cortarte el mandato, porque eso es abiertamente inconstitucional.
Ahora, doctor, te consulto, acá me pasa justamente gente del equipo Hugo Fleitas, le pregunté si puedo decir su nombre, me pidió que no, ¿verdad? Pero te digo, doctor, porque yo acá no tengo ni un... O sea, yo soy un crítico a Efraín, lo digo abiertamente, pero también tengo mis sospechas sobre lo que pasó ayer y creo que hay que respetar el mandato popular. Pero te digo lo que me dicen. Hola, Francesco, ¿cómo estás? Solo para que le diga al doctor Nakayama al aire, por favor. El artículo 97 del Partido Liberal habla de las sanciones y penas. Habla de sanciones de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y habla siempre de que hay puntos por el cual sancionar, ¿verdad? Que son, por ejemplo, no informar al directorio partidario los logros, objetivos trazados por la conducción nacional, no informar a la tesorería partidaria sobre la sobre el balance de la tesorería por cada comité, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en el artículo 97, inciso B, dice, según me pasaron acá, que está establecido la separación de un cargo electivo partidario. Esto dice en el artículo 97, inciso B, doctor. No sé si vos estás al tanto de esto. ¿Cómo te digo? Me acaban de pasar por eso.
Estoy al tanto y es correcto eso que dice el joven que te pasó. Lo que no ha pasado ayer es que se le haya juzgado al señor Alegre, ¿ok? Porque eso tiene que pasar por un tribunal de conducta. A eso me refiero yo cuando hablo del debido proceso. Que a Efraín se lo puede apartar, claro que se lo puede apartar, pero tiene que haber un proceso. En la función pública está el sumario administrativo, en la justicia penal está el juicio oral y público, en el caso de un cargo político está el juicio político, ¿verdad? Pero en este caso eso no se hizo. Ese nomás es el punto, Francesco, y al correligionario y a la audiencia, ¿verdad? Yo no estoy ajeno y también critiqué al estatuto de que no tenga una figura más clara para apartar a las autoridades de una manera más fácil. Porque ¿qué pasa entonces el día de mañana si vos tenés un presidente o un miembro del directorio pedófilo? No le podés sacar, digo. ¿Verdad? O sea, eso está mal, ¿verdad? Hay que buscar un mecanismo, quizá en una reforma estatutaria, para que se pueda hacer el tema. Y acá te doy otro punto importante a tener en cuenta, Francesco. Las convenciones nacionales extraordinarias solo pueden tratar el punto del orden del día para el cual fue llamada la convención.
Claro.
Y en ningún caso pueden tratar temas varios. Eso es está también en el estatuto partidario, no recuerdo si el artículo 25 o 26, ¿verdad? Entonces, no se puede meter algo que no ha sido tratado o llamado en el orden del día. Por eso mi propuesta fue, por una parte, ordenar el debate, porque habían dos órdenes del día, un orden del día que fue presentado por Efraín Alegre y publicado, y otro orden del día que fue publicado y llevado adelante por Hugo Fleitas, ¿verdad? Entonces, mi primer pedido fue que se unifique el orden del día y se trate como único punto, el pedido de los intendentes liberales, ¿verdad? Que fue la razón que excitó el llamado a convención extraordinaria. Entonces no tenía que haberse tratado otro punto más que ese, ¿verdad? Y en ese estadio, ver las alternativas o propuestas que se planteen para solucionar la preocupación de los intendentes liberales, que si mal no recuerdo, lo que exigían era que se haga un... le pedían a Efraín Alegre su renuncia, ¿verdad? Entonces se tenía que tratar, en todo caso, ¿se pide la renuncia o no a Efraín? ¿Se pide o no se pide? Si la mayoría dice se pide, ¿qué es lo que podían hacer? Decirle al presidente, queremos que renuncie. La convención te pide tu renuncia. Y él podía decir, ¿renuncio o no renuncio otra vez? O sea, se planteó mal, Francesco, ¿entiendes?
Claro.
En juicio, en derecho, está lo que se conoce como extra petita, que es cuando vos pedís más de lo que solicitaste en tu escrito inicial, ¿verdad? O el juez te otorga algo más de lo que vos solicitaste en tu escrito inicial, y eso no se puede dar. Él te puede dar menos o lo que pedí, pero no te puede dar más, ¿verdad? Entonces, ayer lo que se hizo fue vulnerar todos estos principios y actuar como un tribunal inquisitorio. ¿verdad? Eso es lo que fue, lo que ocurrió ayer. Pero ya ocurrió también, y este punto es no menor, de que ocurrió ya después de cerrado el debate y cerrada la convención por el presidente de la convención. Ese es mi análisis jurídico de lo que ocurrió ayer, Francesco. Y yo te vuelvo a reiterar, lo dije ayer públicamente delante de Efraín Alegre. Yo creo que él debería de haber renunciado. Pero una cosa es pedirle su renuncia y otra cosa es ponerle una pistola en la cabeza.
Claro, una cosa, claro, así mismo es. Una cosa que eso renuncia, otra cosa es hacerle un golpe, así mismo.
Exacto, y si el tipo no renuncia, entonces utiliza el canal correspondiente con el Tribunal de Conducta para solicitar su apartamiento.
Ahora, doctor,
y lograr la pena prevista en el artículo 27 que menciona el joven.
No ahora, hay problema. Doctor, ¿Qué hay que hacer de ahora en más, doctor? Porque la pregunta pues es, ¿qué pasa con el Partido Liberal en sí? Porque hay dos o tres visiones acá. Está la visión, en primer lugar, que dice que Efraín sigue siendo presidente. Yo no sé si va a poder judicializar esto, pero probablemente intente. La otra visión es, Hugo Fleitas es presidente. Y está la postura celeste amarilla, que celeste dice, perdón por usar la palabra, doctor, pero váyanse al carajo todo, yo me voy del partido y me voy a otro partido. O sea, porque Celeste ya está hablando no de irse a otro partido, pero sí de armar otro partido, porque el Partido Liberal, y él ya decía ayer, por culpa de Efraín y de Llano, se quebró totalmente y no sirve más ese partido. Yo no soy tan fatalista con esa visión, sinceramente, pero por eso te digo, ¿qué pasa ahora con el liberalismo, doctor? Hoy en día, si Eduardo Nakayama quiere hablar con el presidente de los liberales, le llama a Efraín, le llama a Hugo Fleitas, se candidata él, ¿cuál es la opción institucional?
Yo también coincido con Celeste en esa visión como una posibilidad, ¿verdad? Porque veo oscuro el panorama así como está el PLRA, ¿verdad? Veo muy oscuro como está el PLRA. No representa de ninguna manera los ideales históricos del partido. El sector que ha tomado el partido o que pretende tomar el partido por asalto, el sector que mayoritariamente responde a Horacio Cárdenas. Yo creo que nadie duda eso. Basta mirar el sentido de las votaciones para darnos cuenta de que eso es así. Claro. En las votaciones en el Senado o en diputados, eso será así como alineado como velas. Y bueno, ellos van a ser funcionales a los intereses del cartismo en tanto y en cuanto les sirva a él y a ellos les sirva. Pero el día de mañana quiero ver cuando empiecen las persecuciones, como ya le ocurrió a Enzo Cardoso, que hoy día está preso, cuando le ocurra lo que le ocurrió a otros liberales que en su momento fueron funcionales a ellos y después le soltaron la mano, ¿verdad? Entonces mucho ojo, ¿verdad? Con la decisión que han tomado. Hay algunos que ya están jugados, que son más cartistas que cartes, ¿verdad? Porque eso es así, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos con el tiempo quién tiene la razón.
Rodri, ¿algo que quieras...?
No, simplemente agradecerle a Eduardo, quedó muy claro el análisis. Eduardo, una solamente como para cerrar la entrevista y no quitarte más tiempo, no. La posición de Eduardo Nakayama, el titular tiene que ser el que Eduardo Nakayama, en primer término, desconoce la legitimidad de Fleitas como presidente del PLRA, y en segundo término, desde el análisis político, bueno, está como pensando esto hacia dónde va a ir para ver sus pasos políticos.
Así mismo, tal cual.
Gracias, Eduardo, muy amable.
Gracias, abrazo.
Bueno, Rodrigo Guillermo, en contacto con el senador Eduardo Nakayama.